Y Manuela Barlanque es docente y es la historiadora, me dijeron, del pueblo. ¿Es así, Manuela? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Buenas tardes. No, historiadora no, sino que tengo el deseo de escribir a veces y a raíz de los 120 años del pueblo me pidieron que colaborara la señorita Marisa Benay. Y hice un librito con un montón de errores, pero el intento está. La historia ya de San Marcial ya estaba escrita anteriormente. Cuando cumplió 100 años, lo hizo una profesora que es oriunda de acá, la señora Estela Maris Gudar de Rumiski, ella escribió la historia del pueblo. Así que yo los 120 años volqué las cosas que la gente no se anima a decir o no tiene espacio para escribirlo, y eso es lo que yo hice. El librito se llamó Recuerdos que acarician el alma. Tuve el aporte de muchas empresas, de familias, de los municipios que me ayudaron a imprimir el libro. La ganancia la volqué en la compra de 20 bancos para la plaza y 4 torres de luz para la placita pública.
Ah, bien, bien.
Esa era la finalidad del libro. Yo no soy escritora, pero hice.
Pero hizo un libro y pudo, por supuesto, ¿no?
Sí,
Con la ganancia.
se vendió el libro.
Se vendió bien.
Y en este momento a veces mucha gente me pide, pero es medio difícil hacer una nueva edición porque un libro prácticamente artesanal lo hicieron en Basavilbaso en una librería. Entonces, tiene su costo, no es como, no es con el aporte del Estado ni nada, fue todo a pulmón.
Todo a pulmón. Manuela, ¿y qué dice ese libro? ¿Cómo arranca la historia?
Y bueno, cuenta de todas las cosas que tenía San Marcial, que ahora no las tiene, que las hemos perdido, todos los negocios que tenía. Tiene una reseña de lo que eran las fábricas de alpargata, las instituciones más importantes. Todo fui nombrando, por ejemplo, el club, después, por ejemplo, la iglesia, que aparte de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, acá hay varios cultos también. Y bueno, fue historia que me contaron, anécdotas que Betín tiene unas cuantas también él que aportó para ese librito. La gente se expresó muy bien y bueno, nosotros lo trasladamos a eso y de esa manera colaboré con los 120 años.
Manuela, ¿y usted fue docente? ¿De qué establecimiento? ¿Cómo fueron aquellos primeros años?
Bueno, yo soy oriunda de la colonia San José del Monte. Después hice la escuela primaria en la escuela número 4, Benigno Tejeiro Martínez. Me recibí de maestra en la escuela normal y vine a trabajar a la misma colonia de donde eran mis abuelos. Y después fue la ruta de todas las escuelas rurales. La 35 de La Joya, la 24 de Líbaro, la 73 de Ciudad de Córdoba de Santa Anita, la 24 de Las Mocas, la 44 de Santa Anita, y acá primeramente bibliotecaria, maestra y directora de la 22.
¿Y cómo hacía para llegar a la escuela? Bueno, estaba acá, la del Monte está cerquita, está en las afueras, ¿no?
Bueno, cuando estaba en el monte vivía ahí.
Ajá,
Yo
bien.
generalmente en la mayoría de las escuelas viví. Era difícil trasladarse. Después, mis suegros, cuando me veían hacer dedo, decidieron comprarme una chata, una rubia 26, y bueno, y con eso me trasladaba
Rudy 26
a las escuelas. Cuando se rompía la chata, lo único que manoteaba era un bolsito que tenía el gato y nada más, y seguía viaje haciendo dedo. Y bueno, y así tengo buenos recuerdos de las escuelas donde he trabajado, tuve buena relación con los vecinos, porque mi lema era que sean ellos los generadores de las cosas, que participaran ellos. No, nunca manejé dinero de las bibliotecas, ni de la escuela, ni de nada. Para eso estaban los representantes de cada escuela que yo trabajé. Eso me ayudó un montón. Mi familia tampoco nunca estuvo detrás de una cantina, ni una entrada, ni nada. Era todo, lo hacía la gente del lugar. Y yo hoy sigo teniendo amigos que me visitan de esas escuelas, que todavía me llegan a decir maestra.
Claro.
que es muy importante esa palabra.
¿Cuánto hace que se jubila y a dónde? ¿En qué escuela estaba cuando se jubila?
Y yo me jubilo en la escuela 44 de Santa Anita, que tengo los mejores recuerdos de esa gente.
¿La escuela que fue historia por el hecho esa, la República Argentina?
Muy pocos años que trabajé ahí a raíz de que se acabaron los traslados interjurisdiccionales con en la provincia de Entre Ríos, y había venido una persona de Trelew y eligió la escuela donde yo estaba trabajando, que era la de Urquiza. Y me faltaba un año para jubilar. Así que entonces me trasladé a la 44 y allí me jubilé. Pero tuve la suerte que cuando me jubilé, la gente del pueblo igual me despidió, como que si yo hubiese estado en ese momento acá.
¿Y eso cuántos años hace?
Y me jubilé en el año 2001.
¿Extraña dar clases y estar frente a los chicos?
No, porque hago un montón de cosas. Siempre trato de colaborar en lo que puedo. Trabajé en la Junta de Gobierno 10 años de secretaria, ad honorem.
¿Después de jubilarse?
Sí, así que estuve 10 años en la Junta, ¿sí? Y he sido secretaria del Centro de Jubilados, de la Iglesia. Colaboro a veces con los chicos de la Peña, en lo que puedo. Ocupo mi tiempo.
La Peña tiene una historia larga ya, ¿eh?
¿Ah, sí?
La Peña Sierra Armada, ¿cuánto tiene? ¿20 años, no?
25
años la Peña acá.
En una oportunidad vino una compañera de mis sobrinas de Paraná, y yo les llevé a recorrer todo el pueblo. Y entonces esa chica le digo yo, ¿qué te parece el pueblo? Y me dice, mira, realmente tiene todo lo que tiene que tener un pueblo, porque es así. Tiene juzgado de paz, tiene registro civil, tiene oficina de correo, tiene policía, tiene centro de salud, tiene cooperativa de agua potable. Es uno de los pocos pueblos que tiene cloacas. Tiene la Peña Tierra Amada, que le ayuda a la Junta de Gobierno. Además tiene un taller de música que lo iniciamos nosotros cuando estábamos en la gestión y que continúa ahora, donde los chicos van a practicar órgano, guitarra y todas esas cosas que los ayudan mucho.
Y otra cosa, tenemos el orgullo de ser los pueblos chiquitos que más médicos hemos dado en toda la zona. ¿Cuántos médicos hemos dado?
7, creo.
Siete médicos.
Además, yo siempre digo que la escuela, me olvidé de mencionar que tiene escuela primaria, secundaria, nocturna, y que la mayoría de los chicos, a pesar de que es un pueblo de clase media baja, porque acá no hay
gente de plata.
No. Entonces, el padre se preocupa para que su hijo tenga una vida mejor que la que tuvo él. Entonces, hay chicos que se recibieron de médicos, creo que hay como 5 contadores, veterinarios, escribanos, odontólogos. Es distinto a todos los pueblos eso. Yo veo en Santa Anita, por ejemplo, no se da esa. Acá hay muchos profesionales. Y además, ahora que hay cantidad de carreras que tienen la posibilidad de una salida laboral, están haciéndolas en Concepción de Uruguay. Eso no es de antes, sino que todavía la gente sigue mandando sus hijos a escuela. Es una suerte que tenemos 3 instituciones así escolares, y me gustaría que los padres valoraran un poco lo que es la educación gratuita. Acá la tenemos muy cerquita y a veces cuesta que vayan. Claro. Pensar que hay otros países que para educarse hay que pagar. Claro. Y acá lo tenemos a la mano, se puede decir. Claro. A mano, y a veces creo, Marisa, que no se cumple realmente como tendría que ser. Ese es un llamado para los padres que a lo mejor se benefician hoy, pero se perjudican los chicos para el día de mañana.
Manuela, ¿cómo ve la educación hoy? ¿Cómo eran sus tiempos y cómo lo ve hoy? ¿El docente cobra realmente lo que debe cobrar? ¿Cuando se hacen tantos paros y por ahí vienen las críticas hacia los docentes? ¿Cómo define este momento?
Bueno, yo la verdad es que no he participado de gremios ni nada. Mi obligación, por ejemplo, al ser directora de la escuela, era abrir las puertas para que cada uno hiciera lo que quisiera. El que quería adherirse a un paro, se adhería. Y el que quería trabajar, le daba la posibilidad de hacerlo. Y la educación cambió mucho. La verdad es que antes los maestros eran mucho más respetados por los alumnos y por los padres. Quizás nosotros tuvimos un poco la culpa de haber cedido cosas para que eso ocurriera. Yo siempre siempre me acuerdo y digo, lo que primero hicimos fue perder el delantal. Ya empezamos a usar los cortitos, estos y aquello. El clásico maestro tenía, los chicos sí te respetaban. Generalmente, a lo mejor...
Hoy no se puede decir nada.
No, hoy no se puede decir nada. Yo hoy tengo alumnos que me dicen, ay, señorita, cómo me acariciaba la oreja. Claro. Y yo le digo, gracias a esa caricia hoy manejas ese camión que andas vos. Claro. Sos lo que sos. Y soy partidaria de que a veces las palabras duelen más que alguna cosa así. Porque si a un chico vos lo herís hablándole mal, es peor. Eso se guarda. Claro. Es más momentáneo nomás.
Claro, y los tiempos cambian, como usted dice, y hoy el chico o los padres no respetan tanto al maestro. No se le puede decir nada a los chicos porque se malinterpreta y vienen los padres a...
No, es que antes se consideraba que el maestro era una autoridad. Entonces, yo tuve... cuento una experiencia siempre de un padre que teníamos una reunión y entonces yo planificábamos y dijimos que los chicos que no habían alcanzado los objetivos tenían que volver. Y entonces un hombre de acá de la zona, que creo que vive en Concepción de Uruguay, me dijo, mire señora, dice, si mi hijo no aprendió para pasar estaqueado, déjelo hasta el año que viene. Así que el apoyo que había de los padres, hoy si un chico no aprueba una materia, tenemos a la familia encima, ¿no es cierto?
Claro, la culpa del maestro,
que yo estoy hablándolo de 16 años atrás. No sé lo que estarán pasando las maestras que en este momento están al frente de los grados. Y yo pienso que los sueldos, dentro de todo, sí, se paga lo que se puede. Es como en una familia, es hasta donde alcanzan, ¿cierto? Los presupuestos. Y,
¿llegó a ir en tren? Bueno, a Concepción viajó muchas veces en tren.
Bueno, yo viajaba a las mozas en el carguero. Nunca conocí la gente que iba adentro porque íbamos oscura, no tenía luz. Entonces nos bajaban en las mozas.
En las mozas.
Claro. Y entonces había una familia que siempre le recuerdo, eran los Binderman, que la señora nos dejaba la cocina abierta. Y entonces nosotros entrábamos a la cocina, nos preparábamos mate, hacíamos las tareas de la escuela, hasta el horario. Y bueno, y después de Santa Anita a caballo, hasta llegar hasta el pueblo, de Líbaros a Bedo. Yo nunca me voy a olvidar que en la época que se secuestraron a Aramburo, yo estaba haciendo dedo y era un día de lluvia. Y entonces para un 404 blanco y me levanta. Y entonces yo me siento adelante con él y me pongo a charlar. Y entonces él me dice, señora, dice, yo soy el que secuestró a Aramburo. ¿Se imaginan los ojos que habré abierto yo? Claro. Que tenía más ganas de bajarme y seguir caminando. Y después dice, no, dice, lo que pasa es que vengo de Buenos Aires y todos los puestos de la policía me están parando por tener 404 blanco.
Claro.
Y bueno, se viajaba en los que se podía. Hoy yo los veo a los maestros que todos vienen en auto, la mayoría, son otras las épocas.
Claro, antes quien tenía un vehículo era ya una persona que tenía dinero o le iba bien.
Hoy, por ejemplo, tienen mucho más ventaja para podérselos comprar, pagando una cuota, que a lo mejor esa cuota significa el pagar un traslado de un remis o otra cosa.
Quería decir algo.
Y otra cosa que te queremos comentar, que acá en San Marcial se festeja el Día del Agricultor hace muchos años. Claro. No sé si sabrás vos.
Sí, sí, estuve en la última.
Marcial acá fue el creador de la bandera agraria.
El creador de la bandera agraria.
Y los creadores fueron de acá en San Marcial. Los nombres, Juan Anderson.
Juan Anderson. La bandera, usted sabe una cosa, que ese hombre vivió acá en la zona. Pero él era una persona de que no alternaba mucho en San Marcial. Prácticamente para él su mundo era Domínguez, porque él vivía allá. Pero es que cuando nosotros nos ponemos mayores, empezamos a buscar las raíces. Y ese señor las encontró acá, que donde era su lugar. Era su casa acá en el campo. Entonces yo en ese momento era la directora de la escuela y comenzábamos a hacer la fiesta del Día del Agricultor. Entonces iba a mi casa y entonces yo le hacía las notas. Entonces yo me equivoqué y en vez de poner dos franjas verdes, una amarilla y una celeste, pongo la celeste, la amarilla y la verde. Obvié una, y porque no sé qué me pareció, si que chocaban dos verdes, ¿no es cierto? Lo di como suelo, la cosecha y el cielo, una cosa así. La cosa es que el día que se hace la fiesta, el primer tractor que pasa es el de Don Buet, que tenía la bandera con los cuatro colores, dos verdes tenía.
Claro.
Entonces todos corrían y decían, saquen la bandera esa. Y porque en esa época nosotros teníamos como diputado provincial a Elías Cerro de la Salvaje. Y se imagina que la creación de una bandera gregoriana, se imagina que tenía cuatro firmas de los diputados que habían estado en la sesión ese día.
Claro.
Y ellos habían mandado una bandera con solo tres colores.
Claro.
Así que yo tuve mucho que ver en eso, en ese error de la bandera agraria.
Manuela,
además, por ejemplo, siempre recuerdo, no sé si Mari sabe, mayoría del pueblo, que cuando se creó el colegio secundario, nosotros con la señora profesora esa Estela Mari Budar de Rumiqui, viajábamos en tren, viajábamos en un 4L a Paraná, a hacer todos los trámites para que se pudiera crear el colegio. Eso fue en el año 87. Yo me encargaba de recibir todas las carpetas de los profesores que querían trabajar. Y bueno, y así se logró la creación del colegio, y estoy muy feliz.
Pagábamos el pasaje a los profesores, ¿eh?
Le pagaban la gente del pueblo.
Hacíamos rifas, hacíamos torta frita, hacíamos una buceca, hacíamos para juntar fondos, ¿eh? Porque, viste, eran dos años, empezó con dos años, ¿no, Manuela?
Primero y segundo año, porque teníamos alumnos que iban en un colectivo a Domínguez, y el colectivo dejó de funcionar. Entonces absorbimos lo de segundo año también. Pero creo que lo más agradable para mí es haber formado parte de los autoconvocados de la Ruta 20 para pelear la pavimentación de la ruta.
¿En qué año se asfaltó? ¿Se acuerda?
Y en el 2010. Por eso de que a veces me da pena que se está destruyendo la ruta, y nosotros que vivimos eso de no tener pavimento, que estaba... Yo me acuerdo que tengo en mi casa una carpeta donde hice todas las encuestas a los avicultores, a los transportistas, a todo, y como maestra siempre le daba una especie de cuestionario, que me dijeran qué medidas podíamos tomar para que el gobierno nos diera en cuenta e hiciera la ruta. Entonces, entre los rubros había uno que decía cortar la ruta, manifestarnos, etc. Y siempre recuerdo que hay un hombre que me contestó, ¿para qué va a implementar el corte si siempre estuvo cortada?
Claro.
Era una realidad.
Era una realidad.
Cuando llovía se cortaba.
Así que ahí fallé como técnica en las preguntas.
Bien, bueno, Manuela Van Lange, ex docente, y bueno, fue quien escribió este libro que ella decía, con parte de la historia de San Marcial. Bueno, quedan muchas voces por escuchar todavía desde este lindo lugar. Nosotros llegamos a las 5 de la tarde, calurosa tarde, en San Marcial.